Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Llega el momento de la tertulia de mediodía, hoy con Vicente Olaya. Muy buenas, Vicente.
Que me estoy comiendo un bizcocho.
Ahí te iba a pillar yo.
De naranja.
¿Qué más quisiéramos?
Impresionante.
Que hacerlo impresionante. Nosotros, es que lo ha hecho Marga García, que tiene unas manos.
Jolín con Marga García.
No se lo creía, hemos dicho, entra y prueba el bizcocho de Marga. Y está, en fin.
Jolín.
Te vas a poner a cocinar ya, de la misma, ¿no?
Sí, sí, voy a aprender a hacer este bizcocho de naranja.
Pero si además
chocolate.
Es que nos ha dicho Marga que es facilísimo. Entras en su blog Gastromantes y te pone las cantidades, los pasos.
Yo no he ido a un blog para torpes, o sea, para torpes.
Pues mira, lo bueno que tiene Gastromantes es que es para torpes y para avanzados. Tienes absolutamente de todo. Así que el próximo día ya puedes venir aquí con un bizcocho.
Jolín.
Equivalente al que ha traído hoy Marga.
Sí, bueno, yo lo intento. Lo voy a intentar de verdad. Venga, lo voy a intentar.
Venga, reto. Reto.
La semana que viene traigo el bizcocho.
Venga, y sacamos fotos y lo subimos a nuestras redes sociales.
¿Qué desastre voy a hacer?
Venga, pero tiene que ser el de verdad. Tú lo haces el primero y salga como salga, tú lo traes.
Yo hago el de Marga.
Vale.
Venga. Me comprometo.
Venga, pues aquí queda el reto, señores. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas. Mi reto es adelgazar este año, pero es imposible en este programa, señores.
No, es imposible, completamente. Nos saltamos la dieta a cada ratito, porque a ver quién se resiste a esto. Vamos.
Qué pinta tiene, además. No solo, como sabes, es la presentación.
Mm-hmm. No, el Marga lo he hecho esta mañana.
Vale, no digo porque siento, a lo mejor tengo que empezar el martes para empezar.
No.
Oye, traigo yo otro, a ver, concurso.
¿Concurso? Por favor, vamos a hacer... Genial, vamos a cambiar la tertulia por un concurso gastronómico, señores. Esto me parece fantástico. Nos falta Esther Jaén. ¿Alguien la ha visto por algún sitio?
Yo la vi anoche en la tele. Y me dijo, mañana nos vemos. Digo, vale, pues tendrás que madrugar para que nos veamos y tal. Porque llegamos muy tarde. O sea, que debe estar a punto de llegar.
Bueno, no sé, mientras no se nos haya ido al gimnasio o alguna cosa de estas, que ya nos lo hizo una vez, que se equivocó de día y se fue al gimnasio. Allí la pillamos.
Anoche, a la 1 de madrugada. Me dijo, mañana nos vemos. Digo,
igual, vale. Está relatando.
A lo mejor está relatando. Pues mira, vamos a empezar por ahí, si te parece, porque es que la palabra relator está dando muchísimo de sí. No lo habíamos utilizado nadie nunca, o muy poquitos, y de pronto nos encontramos con que solo se habla de relatores en todos los periódicos, en las redes sociales, en las columnas de opinión, en programas como este, y todo a raíz de esa figura que aparece en esos 21 puntos, en ese documento que contempla 21 puntos que le dio Torra al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, un documento del que no sabíamos nada, era como secreto sumarísimo hasta hace dos días, en el que el señor Torra, que los independentistas son así, decidió hacerlo público. ¿Y qué contempla ahí? Pues lo habrán escuchado ustedes un montón de veces a lo largo de las últimas horas. Sería una especie de figura que estaría presente en una supuesta mesa de partidos que organizaría el gobierno de la nación y el gobierno catalán para intentar resolver esto que llaman el conflicto catalán. ¿Tú sabes exactamente lo que es un relator, Olaya?
No lo sabe nadie, porque ayer cuando Carmen Calvo intentó explicar que era un relator, dijo que era alguien que ayudaba.
Ya.
Es decir, bueno, la verdad es que la bronca en el PSOE es de tal magnitud, teniendo en cuenta que hay personajes como Soraya Rodríguez, como Emiliano García Page, como Guerra, que hay que escuchar las declaraciones de Guerra ayer, han provocado una auténtica crisis dentro del Partido Socialista.
Vamos a escuchar a Carmen Calvo explicando lo que es un relator para ella.
La palabra, siendo flexible, que nos parecía incluso más adecuada, a mí me lo parecía, era relator, y así se lo hice saber. Relator, alguien que ayude y que esté allí. No tiene más. no es un observador internacional, no es nadie que venga a mediar en una situación de la que no sean capaces los partidos políticos de asumir sus responsabilidades, su protagonismo, sus propuestas.
Pues ahí está la definición de la vicepresidenta del gobierno. No sabemos si los varones socialistas, que estaban, según ella, desinformados ayer a esta misma hora sobre todo este asunto, habrán conseguido entender algo. Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenas.
Que no te has ido al gimnasio, que estaba yo levantando falso testimonio.
Ah, no. Bueno, es que he tenido, pero he hecho una gincana para llegar hasta aquí. Es que como han cerrado el acceso, me he metido por una supuesta...
Estamos cambiando el logo.
Y le he dicho a Belén: socorro, no sé dónde estoy.
Estamos cambiando el logo en la torre esta inmensa que tenemos aquí en este edificio, y claro, hay una parte que está cerrada para que no nos caiga luego la cabeza en un caso extremo.
Yo iba
extremo
a saltar el precinto,
ya,
pero he visto un señor que me miraba y
ya
he dicho, igual,
casi no,
igual
casi no me lo
igual
yo
no.
Pensé que te habías quedado dormida.
No, porque trasnochamos juntos.
Claro. Ya nos hemos enterado. Bueno, ¿tú te has enterado de lo que es un relator o no?
Yo sé lo que es un relator en un conflicto.
Sí.
Internacional, sé lo que es un relator para Naciones Unidas, sé lo que hacen los relatores y los mediadores pues en Yemen, como decía ayer. Un relator, en este caso, pues dijo un facilitador, pues no lo sé. Ahora dicen, Josep Sánchez Llibre podría ser el relator. Pues yo dudo mucho que los independentistas quieran que Josep Sánchez Llibre, un señor que estaba en Unión, un partido de la antigua Convergencia y Unión, el que no tenía ninguna duda de que esto era España y tal y cual, de un nacionalismo super light, y que ahora mismo es el líder de la patronal catalana. Quiero decir, me parece que es una broma para los independentistas. Pero, en todo caso, yo lo que tengo claro es que sí, el Partido Socialista no sabe de qué estaban hablando, no lo tenía claro o estaba desinformado, la culpa es de su secretario general, ¿no? Y si desde luego están todos levantados en armas, en fin, es de quien ha tomado la decisión, que tiene que hacer dos comunicados para explicarla y una rueda de prensa a la vicepresidenta, y aún así nadie lo entiende.
Nadie se entera. Bueno, hay gente que sí sabe lo que es el relator, o por lo menos ha interpretado qué es lo que quiere el gobierno que corresponda a esta figura, y se ha presentado voluntario. Uno de ellos es Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido vulgarmente como el pequeño Nicolás. Francisco Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días. Es cierto, una mañana primaveral.
Exactamente. Oye, ¿es verdad que te has ofrecido tú como relator?
Bueno, yo lo primero es que estoy en contra de esta figura. Lo que hicimos ayer fue un poco entrar en el show político, ¿no? Al final, lo que hemos visto es que estos políticos de hoy en día no saben lo que tienen que hacer. O sea, me parece a mí la figura del relator, en este caso concreto, que ha sido como cuando se enfadaban dos niños en el colegio y le decían, iros a ver al director. O sea, me parece que usar esta figura hoy en día creo que es negativa, porque es que no tenemos líderes, tanto de un bando como de otro, como de la Generalitat, como del Gobierno Central, que se entiendan. Y esto no lleva pasando años, no solo ahora con el Gobierno Socialista, sino también con el Partido Popular, porque antiguamente con el Partido Popular tampoco había feeling con el Gobierno de la Generalitat, y ahora tampoco. Yo lo que dije es que, bueno, como ahora todo el mundo se apunta al sub político, lo dije medio en broma, ¿no? Porque ¿qué figura o a quién van a poner que satisfaga a los dos? Y además me parece totalmente innecesario, porque ¿qué va a hacer? ¿Tomar nota? ¿Distarse uno al otro? El problema de los catalanes sigue existiendo y el problema del Gobierno Central va a seguir existiendo. Y al final esto, el único, es un interés partidista, que es que Sánchez se quede en la Moncloa. Es el único objetivo. La única figura del relator que sirve ahora mismo es para que Sánchez siga la Moncloa. Y eso no puede ser, porque al final afecta a los intereses de todos los españoles, ¿no?
Oye, Francisco, a mí, fíjate, esto que estás diciendo, hombre, me encaja un poco más con la realidad, que haya sido un intento por tu parte de colarte en el show mediático que hay en torno a la política en estos momentos. Pero fíjate, me había hecho dudar esa fotografía que hay tuya con un lazo amarillo en la solapa.
Mira, eso fue en el programa del sábado de TV3,
sí,
en el que estaba Pilar Rahola y me dijo, bueno, pues ponte el lazo amarillo, y me lo puse, pero a mí, desde luego, que lo primero que dije, de hecho, fue que estaba en contra de la independencia y en contra de un referéndum, porque creo que es negativo, y creo que además es negativo porque además los índices del independentismo suben y bajan como la espuma. En el 2011 estaba en el 12-14%, ahora está en el 47%, y mirar cómo está Reino Unido, ¿no? Cuando es la séptima potencia económica mundial, que es los problemas que tienen. Dije eso y luego los titulares de la prensa era Francisco Nicolás, nuevo fichaje independentista. Bueno, yo creo que esto es a raíz de que hemos fundado un partido político, un partido que se llama Influencia Joven, y que lo que quiere es mejorar la vida de los jóvenes, que los jóvenes que estén en una situación de precariedad no se tengan que ir a vivir fuera o hayan estudiado y no tengan trabajos dignos. Y bueno, al final no hay un partido de jóvenes que nos represente. De hecho, no existe ni el Ministerio de Juventud. Existe el Ministerio de Igualdad, pero no existe el Ministerio de Juventud. Y el problema que tenemos es que España se va a convertir en el segundo país más longevo del mundo, después de Japón. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada español que cotice a la Seguridad Social va a tener que pagar a tres pensionistas su jubilación, y es inviable, más todo el sistema de bienestar. Entonces, como todo esto es inviable, lo que proponemos desde Influencia Joven es que desde pequeños de la educación ya se pueda ver un bachillerato de emprendimiento, se valore más el esfuerzo y sobre todo que a los jóvenes que hayan estudiado pues tengan oportunidades de crear sus propias empresas, porque la única manera de salir adelante es creando empresas y que esas empresas generen impuestos y que los jóvenes tengan un IRPF reducido, desde luego.
Oye, Francisco Nicolás, una cuestión. Ya nos estás contando que has fundado un partido político con el que pretendes presentarte a unas elecciones europeas. No sé yo si puedes hacerlo o no, teniendo en cuenta que todavía estás pendiente de un juicio, creo que es el próximo mes de mayo, para valorar si realmente has cometido tú esos delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, cohecho y falsedad. Mira, de la que se te acusa.
La malversación yo no he podido cometer porque yo no he podido ser político, pero el problema de todo esto es que yo ya he tenido 7 juicios anteriores. O sea, no es el primer juicio al que me enfrento. He tenido 7 juicios anteriores, entre ellos estaba el juicio del CNI, juicio al CNI por lo penal, por el que se me pedían también 180.000 euros, que me absolvieron, y luego la Fiscalía y la Abogacía del Estado lo recurrió y en sentencia firme lo volví a ganar. Y bueno, y luego he tenido pues otros juicios pues de estafa, cohecho y todos que se han ido archivando, ¿no? Ha sido provisimiento sobrevisional. Entonces, bueno, no tengo miedo a llegar a este juicio porque, como todos ellos anteriores, pues cuando llega el juicio pues hay, porque es noticia, porque se actualiza, pero luego cuando se archiva no hay una sentencia de libre absolución, pues luego ya no es tan noticia. Pero yo sigo creyendo en mi inocencia. Todos los juicios que he tenido era por causas que yo, bueno, cuando yo tenía menos de 20 años.
Sí.
Y lo que le digo a la gente, si me crees muy bien, y si no me crees, tenía menos de 20 años. Quien con menos de 20 años no necesita, no puede tener una segunda oportunidad. No puedo vivir toda mi vida con lo que hice con 18, 19 años, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí nuestra conversación, Francisco Nicolás. Oye, si esto prospera, si te presentas a las elecciones europeas, si consigues escaños y demás, si te parece, volvemos a hablar. De momento sí que hemos dejado claro que ese ofrecimiento que has hecho tú como relator para mediar entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno catalán, efectivamente lo has hecho, pero un poquito con trasfondo de
pitorreo. De político.
Claro, totalmente.
Yo lo que estoy a favor es de que haya buenos políticos. De hecho, en nuestro partido, ya termino, lo que hemos fichado es como si fuera una empresa. Tenemos a las mejores personas en cada sector. Tenemos empresarios que con menos de 30 años y que han empezado de cero, facturan 30 o 40 millones de euros y empezaron vendiendo en Extremadura a lomo. Y ahora son grandes empresarios. Tenemos médicos, tenemos controladores aéreos, tenemos ingenieros de caminos, ingenieros aeronáuticos y todas personas muy jóvenes preparadas y, de hecho, la mayor parte apolíticas, porque los jóvenes de hoy en día no les importa mucho la política. De hecho, habrá mucha gente joven que al final no vote, que sea la abstención, y esa gente es a donde nosotros queremos llegar y que vote, porque es importante votar y votar bien.
Muy bien, pues hasta aquí el mensaje que nos deja Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo pues mira, se os ha quedado el cuerpo?
Te doy las gracias porque no nos has dado la palabra, porque de verdad...
Porque os conozco.
O sea, yo no me pondría un pin contra las mujeres o contra los gays o contra los minusválidos en mi vida. Y este señor se pone un pin amarillo de estos, un churro de estos, y ahora dice que tiene un partido que es una influencia juvenil. Me da vergüenza.
Bueno, ¿algo que añadir, Esther Jaén? No, ¿o Nieves? Sí.
En fin, no sé muy bien. Me ha llamado la atención que el programa de TV3, que tiene mucha audiencia, el Fax, Preguntas Frecuentes, llevase a Francisco Nicolás, o el conocido como el pequeño Nicolás. No sé si por la creación de este partido o por qué, pero me suena tan extraño que para hablar de el procés y todo esto lleven a esta persona que en todo caso acaba de fundar un partido, quiero decir. Claro, y lo ponen contra Pilar Rahola. Y Pilar Rahola, que tiene el colmillo macro retorcido, le mete la trampa, ponte el lazo amarillo. Y se pone el lazo amarillo. A ver.
Y qué risa, de verdad. Entonces,
todos los que ven TV3, que tiene muchísima audiencia, es la que tiene más audiencia en Cataluña, ven, pues eso, los que defienden la España caverna, como ellos piensan. Y
unas risas.
Y lo majos y lo enrollados que son los catalanes de que son los que están por la independencia. Yo lo que no digo más. Allá TV3.
Provocación constante en todo esto, por todas partes. O sea, también es verdad que ayer Alfonso Guerra, que tiró de ironía muchísimo.
Pero mucho.
Pues eso,
lo tenemos.
Hay mucha expectación mediática en torno a todo. Y es más, los medios también estamos contribuyendo en parte a fomentar la...
En parte no, en buena medida. Vamos a ver, yo estuve el lunes en un debate en el que estaba Lluís Bassets del País, Mónica Terribas, en Cataluña Radio, tiene un programa, fue también la directora de informativos, ¿no? Bien, es del mundo independentista, ¿no?
Sí.
Bien, La Voz de las Mañanas. Y estuvo Antonio Franco, ex director del periódico de Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, pues dejadme que os diga que Lluís Bassets enfocó el problema diciendo no son negros, blancos y negros, hay muchos grises, tal, y lo enfocó desde un punto de vista serio, solvente, etcétera, etcétera. Mónica Terribas lanzó tres consignas así, pum, con un punto de demagogia, y todo el personal que estaba aplaudiendo, que estaban haciendo cola para poder entrar en el sitio para verla desde el principio. Entonces, así, y pretendía ser un encuentro tranquilo, de debate, nadie se pegó, sí. Pero al final... Esos mensajes, esa demagogia, eso es terrible.
Bueno, pero que no nos olvidemos que estamos a golpe de Twitter, desmintiendo fake news constantemente, que todo sorprende, incluso que saliese el libro de Pedro Sánchez el próximo 19 de febrero, hubo incluso propios socialistas que creían que era una fake news. O sea, que estamos viviendo.
Pero has dicho que lo de Guerra era pura ironía. Yo comparto prácticamente todo lo que dijo Guerra, con o sin ironía. Guerra estuvo sembrado ayer.
Sí. Bueno, entre otras cosas, entró con... tú decías, Pilar Rahola tiene el colmillo retorcido, Alfonso Guerra.
Sí, no tanto como Alfonso Guerra.
Es especialista y además en hacerlo muy bien. Vamos a recordar cómo entraba en esa presentación de su libro.
Ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor. Será todo lo malo que quiera, pero es mío. Bien.
¿Por qué lo diría Alfonso Guerra?
Pues sea por todos aquellos entre otros, su secretario general, porque Alfonso Guerra sigue militando en el Partido Socialista, aunque diga, yo ya no reconozco a este PSOE como mi PSOE, ¿no? Bien, pues unos cuantos de su partido, otros de otros partidos, pero por todo el lío que se ha montado ahora, que si yo escribo un libro, que si yo hago una tesis, que si yo plagio, pues eso, es un palo a lo que se hace en la actualidad, ¿no?
La gente pensó en Pedro Sánchez.
Claro, vamos, la gente pensó en Pedro Sánchez y en otros.
Y en otros,
no,
sí.
No te diría. Pero entre otros, Pedro Sánchez.
Y en diputados socialistas que aplaudían. A ver, que es lo mejor de la historia, es que había muchos diputados socialistas aplaudiendo al ex vicesecretario general del...
Y la verdad es que también sorprende, ¿no?, que con la que está cayendo, pues se tome esto, porque no te lo puedes tomar de otra manera. Alfonso Guerra tiene esa manera de decir las cosas también, de una forma sarcástica, ¿no?, y que cala mucho, pero es muy gracioso hablando con ese acento andaluz.
Sí.
Entonces, es cierto que a la gente le genera simpatía. Y está diciendo unas... Son golpes, vamos, ayer le faltaban los puños de Bosé. Pero que con la que está cayendo, que haya estas risas y estos aplausos, pues hombre, dice bastante, ¿no?, del panorama que tenemos.
Yo he estado esta mañana con una persona que no solamente ha militado y sigue militando en el Partido Socialista, sino que ha tenido cargo institucional. Está espantado. Espantado. Diciendo... es más, fijaos lo que me ha dicho. Me ha dicho, me estoy hasta pensando en ir a la manifestación del domingo. Militante socialista.
Es que esa es la foto, ¿eh?
Alto cargo dentro del Partido Socialista de Madrid.
Yo estaba hablando hoy con una dirigente socialista. La foto es si el domingo van dirigentes socialistas a la manifestación, que yo no lo descarto. Si puede haber, o sea, vamos a ver, es muy difícil, es casi imposible.
Sí.
Pero el hartazgo que hay después de lo que ha pasado con el relator este, que no es más que un mediador, una figura que se ha inventado, que lo que hace es eliminar el Congreso de los Diputados para llegar a un acuerdo entre partidos que además no son los mayoritarios, el hartazgo que hay puede que lleve a que nos lleve a alguna sorpresa. Yo no lo descartaría.
Y sobre todo teniendo en cuenta que los varones del PSOE, como Lambán, como Emiliano García Page, ¿no?, que públicamente han dicho, vamos a ver, ¿esto qué es? Si no se nos tiene en cuenta. Lo han hecho muy mal. Porque por lo menos lo que tenían que haber hecho era, si querían lanzar esto, pues haberlo compartido con los suyos y luego vemos. Pero es que claro, ahora tienen que estar dando explicaciones también a los propios.
Bueno, lo cierto es que todo lío que hay montado en torno a las exigencias de los independentistas, a la respuesta que ha dado la oposición, a esa puerta abierta que parece que deja el gobierno a esa figura mediadora, no se está enriqueciendo muchísimo el vocabulario, señores. No solamente vamos sabiendo qué significa relator, sino que además se ha vuelto a poner de moda una palabra, digamos, que estaba en desuso, felón. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ayer utilizó este término para retratar, dice él, al presidente del gobierno, felón. Muy bonito. Pero la gente sabe lo que significa felón. Empezábamos el programa preguntando a la gente en la calle si sabía lo que significaba relator. Pues también hemos preguntado si la gente sabe lo que significa felón.
¿Sabes lo que significa felón? Y si no lo sabes, ¿qué te sugiere?
No me suena nada. Quizá como felino, como un león, alguien así muy valiente, muy con las uñas para afuera.
Nada más. ¿Tú?
Yo no entendí nada. No conozco la palabra.
¿A ti la conoces? ¿Qué te sugiere?
No la conozco y no sé. O sea, lo que me viene a la cabeza es la palabra felony, como en inglés. Pero no tengo ni idea del significado. No sé, no
¿qué significa en inglés esa palabra?
Es como algo... Sí, como un delito grave.
Un criminal. Sí, un criminal.
No sé lo que significa esa palabra y creo que no la había oído en mi vida. Felón, no sé, es que si te digo te puedo decir cualquier burrada. Filón me suena más, pero felón, no sé, no te puedo decir.
En fin, hemos acudido después de esto, hemos demostrado que efectivamente la gente no sabe lo que significa ser un felón. Según la RAE, espera un momento, según la RAE, felón es cruel y malvado. Esto es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española
no
del Principado de León.
¿No te da pena?
Que no, la gente que la no gente lo sepa. Sepa. Pues
que
mira.
Le suena a uno felony, a otro melón, otro felino.
Sí, sí.
Pero qué pena, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, también que sirva de llamamiento a los líderes políticos que no utilicen estas palabras, que la gente ya no sabe lo que son.
A ver, es que es verdad que hay palabras, felonía y felón no se usan con normalidad en el vocabulario ordinario, con lo cual la gente desconoce
pero que es que, el significado. Pero es un país que tienes que leer, pero ¿de qué más estamos hablando?
¿En qué,
de verdad?
¿En qué periódico hasta ahora, Vicente,
que la vi, ha aparecido felón? Se la escuché a Carlos Dávila, que la decía continuamente para referirse a Zapatero. Y me parecía tan excesiva como me parece que se use ahora por parte de Pablo Casado. Es decir, se pueden pensar muchas cosas. Se puede pensar, yo creo que es un error político del secretario general del Partido Socialista y de todos los que le están apoyando y animando en esta idea en la que han empezado a matizar, a modular y a dar una cierta marcha atrás. Pero bueno, a mí me parece un error político, pero yo creo que de todos los descalificativos que empleó, hablamos de felón porque lo decía Pablo Casado, que empleó Pablo Casado, había una sobreactuación bestial y que le sobraban por lo menos una decena.
Claro, es que había dicho tantas veces la palabra traidor, sí, como sinónimo se buscó felón, que al final es felonía, que es eso, ¿no? Que es deslealtad, traición, acción fea. Entonces, yo creo que es que realmente lo usó para no reiterarse, pero que no es una palabra que la gente conozca porque tampoco está en uso, ¿no?
Tampoco es tan rara, pero no sé, yo a lo mejor vengo de un planeta muy extraño, pero es que a mí no me parece
o de unos tipos muy pretéritos.
No, pero vamos a ver, pero
¿a
los melones que no saben qué es felón? O sea, es que no
pues
sé.
La mayoría, y si hubieras
¿pero
preguntado...
¿Pero cómo que la mayoría?
Hombre, claro, te lo digo yo.
Bueno,
¿pero qué país estamos?
Pero si es que ha salido Gloria Talavera, ha hecho una encuesta en la calle y la gente no lo sabía.
Teenager y cosas así,
claro,
eso sí lo sabe.
Ajá, bueno, claro,
que sé decir, sé lo que significa felony, pero no sé qué es felonía. Pues no sé, yo no doy crédito, de verdad. Le voy a amarte.
Bueno, pues queridos niños y niñas, que sepan ustedes, o que sepáis vosotros, que felonía significa exactamente esto. Persona malvada que comete acciones malas, traiciones, en fin, un pintas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. Este viernes, toda nuestra programación desde el Mercado de las Ventas. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana y su Buenos Días Madrid.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, celebramos el año chino, cada vez es más nuestro el año nuevo chino también, cada vez somos más los que lo...
Y con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde.
¿Cómo identificar el sexo de los pollos? Pero además en el huevo, ¿no?
Te esperamos este viernes en el Mercado de las Ventas. Onda Madrid, más cerca de ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
34 minutos pasan de las 12. Seguimos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Esther Jaén, con Ives Ortiz, con Vicente Olaya. Aparcamos capítulo, en fin, felón, relator y todas estas cosas. Y nos vamos a centrar en unas cuantas noticias que tienen todas que ver con lo mismo, con la igualdad entre hombres y mujeres. Os leo los titulares de las tres y, si os parece, comentamos. Primera noticia: el golf apuesta por la paridad. Mujeres y hombres disputarán el Big Open de Australia en el mismo recorrido y percibirán los mismos premios. Primera. Segunda: el gobierno aragonés declara sexista la palabra hombre. Pide a sus funcionarios que no la usen. Le recomienda varón o especie humana, que a mí esto me encanta. Oiga usted, especie humana, venga para acá.
Carne con ojos.
Claro, el problema es que si lo utilizan como sinónimo de hombre, en las mujeres no somos especie humana, que somos nosotras. Bueno, hasta ahí. Y la tercera viene del País Vasco y dice: las discotecas vascas no podrán ofrecer entradas gratis o cobrar menos a las mujeres. El gobierno vasco ha tachado estas prácticas de poco igualitarias y fuera de época, y obligará a que los locales prohíban también el acceso de quienes porten símbolos o prendas que puedan incitar al odio o a la discriminación. Pues ahí tenemos el golf, que apuesta por la paridad, el gobierno aragonés, que declara sexista la palabra hombre, y las discotecas vascas, que no van a poder ofrecer entradas gratis o a menos precio a las mujeres que los hombres. Hola, ya, ¿tienes hoy una cara que no sales del pasmo?
Yo me vuelvo a Marte, de verdad. Pero me voy
tú no
a Marte
sales del pasmo hoy.
O sea, ¿cómo que no se puede utilizar hombre
y te estoy
varón,
reteniendo aquí,
si
son, por el bizcocho? Porque si no hubiese salido corriendo. Es que te estoy viendo.
Pero si son sinónimos, hombre y varón. ¿Pero por qué no vas a utilizar hombre?
Pues
porque es sexista para ellos.
Es discriminatorio. Tú no lo entiendes.
Es discriminatorio decir este hombre.
Yo estoy como paje. No sé si es por, decía, si será por las horas, que supongo que en mi caso no, porque a las horas ya estamos despejados. Sí. Pero yo no lo entiendo.
Y a las mujeres somos hembras, entonces, ¿no?
¿Por qué no se puede decir hombre?
Y además no sois especie humana, lo sepáis.
No sé lo que somos, exactamente.
Somos extraterrestres.
El gobierno de Aragón, de todas maneras, que lleva temporadita con este tipo de cosas que no, la gente luego no termina de entender, luego siempre sale alguien y rectifica.
Esto es uno del calendario,
pero esto,
¿no?
Es un lío.
O eso era valenciana.
No me acuerdo. No. Eran estos.
Era Aragón, ¿no? Que no podían tener bomberos en el calendario.
Exacto. No me acuerdo.
Era, pero sí, era mucho músculo. Entonces había que poner bomberos gordos.
Sí, bombero gordo. Pero el calendario sí lo entendí.
Ya,
lo entendí.
Sí.
Yo no. Sí lo entendí. Pero esto no lo entiendo.
Un bombero gordo está, o sea, sí, pero un bombero cachas no.
Pero es que no utilizar la palabra varón por no ser sexista. Eso, al revés. Hombre.
¿A hombre?
Entonces dice, una especie humana, imagínate un informe policial, ¿eh? Una especie humana de nacionalidad española.
No sé. O cuando te pregunta el nombre. Nombre.
Sin antecedentes.
Sexo, especie humana.
Unidad. De la especie humana.
Mira, no sé. Hay cosas que por más vueltas que le demos podemos estarnos aquí toda la santa mañana.
Luego lo del golf,
gorda,
bienvenidos.
De la especie humana.
Yo en estos momentos me acuerdo mucho de José Mota. Pues, ¡tonto, que eres tonto! Pues eso.
Sí, más
me acuerdo de ese momento.
Y luego lo tema de golf, las discotecas, sí. A ver, lo del golf, aleluya.
Pues sí,
¿no?
Pues sí.
Vamos, que se pueda paridad en este tema, me parece que es lo lógico. Lo que no me parece, fíjate, tan lógico es que esto se extrapole al mundo laboral, porque ni todos los colectivos tienen tantos hombres y mujeres en el mismo porcentaje, por lo tanto, en este sentido, sí que puedes estar haciendo una discriminación positiva a favor de unos o de otros. Por ejemplo, en el mundo de la informática o de ingenierías, hay más hombres que mujeres.
Sí.
Entonces, si tú haces un porcentaje a la mitad y das las mismas oportunidades a unos que a otros, estás discriminando a los hombres porque hay más hombres, ¿no? En ese sentido. Bueno, en este por ahí, en fin, habría que verlo. Pero en esto es que, sinceramente, bienvenido sea y que se tendría que hacer en todas partes. Lo de las discotecas también me parece bien. Y es más, he visto que a los jóvenes se les ha preguntado y a las chicas y han dicho que, oye, no tiene sentido. Que si se usa además como un reclamo sexual, que es por eso también en parte por lo que la autoridad ha puesto esta norma, me parece bien. O sea, si tú lo que haces es que a las chicas, por permitirles el acceso gratis, las facilites que vayan, pero si es que ahora las chicas que salen es porque quieren salir, no porque le vayan a regalar la entrada.
Exactamente. Jaén, bueno, ¿cómo lo ves?
Te voy a decir una cosa.
Tú salías porque te invitaban.
No, pero yo si hacen la oferta la aprovecho.
Bienvenida sea.
Yo recuerdo un restaurante que ya ha cerrado, no, en fin, que estaba aquí cerca y en fin, mira, yo ahí coincidía mucho con una que es miembro del gobierno ahora mismo. Y los jueves, porque los jueves decían a los grupos de mujeres se les hace catacrack. Pues no me acuerdo el descuento, era un 2x1, no lo sé, pero era... Y no me parece que fuera un reclamo, porque aquello se ponía a reventar de mujeres que íbamos allí por el descuento y tampoco se veían muchos
hombres. Y a los famosos les van a cobrar también, porque muchas discotecas dejan de entrar gratis a los famosos.
Hombre, les claro, cobran bolos.
Y yo creo que la ley tendrá que decir que a los famosos también hay que cobrarles, digo yo.
Oye, pero es que ahora, tú imagínate, están todas las chicas, entran así, ala, a granel, y los chicos haciendo cola y encima pagando, ¿sabes? A mí particularmente ya en el siglo XXI creo que esto se puede corregir perfectamente.
Sí, que
lo que pasa
como
es
borregos.
Que cuando dicen lo del golf, lo que no entiendo es lo de el mismo recorrido, siempre es el mismo recorrido.
Pues a lo mejor no, Yo es que de golf desconozco completamente el mundo, pero a lo mejor los recorridos...
Que ponen, es verdad que ponen la salida del junior, la salida de la mujer...
Claro.
Y la salida del hombre, o sea que
pues
todos salen
está.
Del hombre. Pero entonces, yo es que jugué al golf, ya lo he abandonado, pero cuando yo estaba por tierras canarias estaba federada. Tú tienes un hándicap distinto y más alto que el del hombre. O sea, eso es así. Y te dan más golpes.
Pues para ser todos igual, tendrán que poner lo mismo.
Tienes más oportunidades.
Pero el campo siempre haces el mismo campo. Lo único es el punto de salida, que para el hombre y para la mujer y para el junior son diferentes.
Entonces es el mismo recorrido.
Saldrán.
En este caso.
Es el recorrido es el mismo, solo que
pero desde
sales
el mismo punto de salida.
A lo mejor 10 metros más para acá o 10 metros más para allá.
Pues eso.
Pero entonces el hándicap. De tu hándicap con ese campo, es que todo esto tiene una cuestión técnica. Si hay algún golfista que por favor nos llame.
Exacto,
porque
bueno, el
para
tema,
que me lo aclare.
El tema de la igualdad de premios que parece de cajón, también es verdad que viene muchas veces marcado por los patrocinadores de los torneos. Cuidado, porque si hablamos de deportes, que este es un tema sobre el que yo he debatido mucho, hay gente que dice, y con toda la razón, ¿por qué tiene que ganar muchísimo más un Nadal que la número uno de las tenistas del mundo? A mí la razón que siempre se me ha dado es porque el tenis femenino en un momento dado lo ve menos gente, lo patrocinan con menos dinero porque lo ve menos gente y por lo tanto los premios son menores. No es tanto una cuestión de sexo como de seguimiento. Pero yo sigo pensando que tienen que los premios deberían ser iguales.
Deberían ser iguales, a lo mejor si ganas mucho, o sea, si tú generas mucho negocio, a lo mejor te podrían dar un plus, pero vamos, digamos,
exactamente,
el premio,
pero el premio, claro es que sí, esto de pues no, el hombre 4.000 euros y la mujer una placa conmemorativa, pues no.
Que sí, que sí, es como si hubiese un premio de literatura y entonces hubiese dos tipos de...
Por ejemplo, lo de la tasa rosa esta, ¿no? ¿Y por qué tenemos que pagar a las mujeres porque una cuchilla de afeitar sea rosa, mucho más que una que sea azul?
Oye,
pues mira, porque somos tontas y compramos las rosas.
No, al final es que es así. Hay un mercado dirigido a las mujeres, en cosmética sobre todo, en el que se abusa y se ponen unos precios desorbitados en comparación con y los perfumes y un montón de cosas.
Afeitarte es una ordinariez.
Ya. Ahora, ni rosa
de
modé.
Que lo hagan los hombres, sí, pero hombre, por favor.
Ya.
Yo esto solo en un caso de extrema necesidad, urgencia e inmediatez supina.
Sí,
pero
sí.
Es una ordinariez ponerte allí a... No, me no.
Ya. Pero bueno, ahora, tiene hombre, razón, Nieves. No, claro. Tú coges una crema de día hidratante para mujer y otra para hombre... Y es mucho más barata la del hombre.
Y el
siempre.
Perfume igual.
Pues y el perfume exactamente igual.
Unas líneas
igual.
Muy así, de hombre, que también digo, ¡hala! Porque yo alguna vez iba a hacer algún regalo, digo, ¡pero si es un hombre y tiene barba! ¡Esto no le cunde!
¿Para qué le voy a... Sí. La
claro,
culpa la tienes
dinero,
tú que le vas a regalar una crema hidratante a un señor barbudo. Perdona.
No, algo penetrará, ¿no? Digo,
no tengo ni la menor idea. Bueno, que vamos a acabar esta bonita tertulia con un dato importante que tiene que ver con los madrileños también, ¿eh? La infidelidad, que sepáis, va por barrios. Para empezar, Madrid, esto viene todo de un estudio que se ha hecho, claro. Madrid es la ciudad más infiel de toda España, según un estudio de Ashley Madison. Las mujeres madrileñas que caen más en la tentación, atención, se concentran en los siguientes distritos: Salamanca, Delicias, Las Tablas, Malasaña, Centro Arganzuela y Majadahonda. Aquí es donde hay más mujeres infieles. ¿Y dónde hay más hombres infieles? Pues en Salamanca, en Las Tablas, en Arganzuela y en Majadahonda. O sea, hay distritos en los que coinciden, el mayor número de hombres infieles y de mujeres infieles, pero en otros no. En otros los
Salamanca
hombres están
y las tablas
ahí,
están a la par.
La cosa va un poco mal. Bueno, hay más datos muy divertidos. La edad media de los y las infieles se sitúa entre los 30 y los 40 años. Aprovechan para hablar con sus amantes, atención, los jueves y los viernes, y suelen hacerlo después de cenar, sobre las 11 de la noche. El 83% de las personas infieles tienen entre 1 y 3 hijos, y 3 de cada 10 lleva casado años. Vamos, se hace la fotografía perfecta. Es decir, como veas a tu pareja que tiene entre 30 o 40 años, que los viernes o los sábados después de cenar a las 11 de la noche se pone a hablar por teléfono y después dice que se va a dar una vuelta por el barrio Salamanca, mala cosa, lo veo yo. ¿Tú dónde vives, Soraya?
Yo no soy así, en Las Rozas.
Estás librado.
¿Tú dónde vives, Jaén?
Yo en Madrid, en el distrito Salamanca.
¡Uy! Ahí están. Hombres infieles, mujeres infieles.
Tienes cara, ¿eh?
Pero yo soy más de la guindalera. Que
somos muy, sí, que no somos eres del centro-centro.
No, no soy del centro-centro de Salamanca.
Ya.
Soy de la zona más pobre, que es la que es muy bonita.
Sí.
Pero la guindalera no es lo mismo.
No hay tanto infiel por allí.
Claro. Y no se pasean Ortiz, los perros.
Yo soy Madrid, pero como soy Vallecas, yo como los chunguitos ayer, que son fieles, vamos.
¡A muerte! Bueno, pues que lo sepan ustedes. Son unos datos entretenidos un poco para comentar en familia, o mejor dicho, para comentar entre amigos.
Entre amigas. Sí que destacaría algo que me parece un poquito interesante, y es el hecho de que tienen hijos.
Sí.
O sea, esto ya... los hijos es que la convivencia...
El 83% de las personas que son infieles a su pareja tienen...
Entre uno y
son
tres
personas,
hijos.
Son padres o madres, vamos.
Y es que es verdad que los hijos generan roces de convivencia importantes, te cortan el rollo.
Hombre, pero
no
también,
es lo mismo.
No, pero perdona, también te cortan el rollo, me imagino, a la hora de plantearte una infidelidad. No sé...
No tengo ni idea.
Habrá que preguntarle a
perdona,
83,
salir de casa, serle infiel a tu pareja y volver a casa y darle un beso a tu hijo. No sé. En fin, cada uno tiene su escala de valores, pero a mí me parece un poco fuerte.
Sí, pero ahí está el dato, ahí está.
Ya.
El niño cuando es bebé es un no parar y cuando deja de ser bebé está en su habitación y tal y cual. Como no para, pues es el momento de plantearte qué hacemos. Nos ponemos un cierre, ¿no? Un pestillito, una condena en la puerta. Esto es complicado.
Ay, mío, señores, pues ya ven. Empezamos hablando de relatores y de libros que han escrito autores y otros que no. Y acabamos hablando de infidelidades. Así es nuestra tertulia de mediodía. Hasta la próxima, Esther Jaén.
Uy, yo me iba a soltar ahora, ¿eh? No me has dejado, me estaba abriendo.
Ha venido arriba.
Ya te estaba abriendo arriba. No, lo que llevas un rato abriendo es el blog de Gastroamantes
no
para
puedo.
Coger la...
Margarita, no
por
no
favor,
sale.
Por favor.
O sea, te veo en Twitter, tal, pero no puedo coger la receta del bizcocho de naranja. Estoy histérica.
Pues que sepas que el próximo jueves Olaya va a traer un bizcocho
una
de...
Una castaña pilonga que os vais a...
No ha cocinado en su vida, pero va a hacer el bizcocho de naranja.
Pues
y Ortiz también. Y Ortiz también.
Sí.
O sea
no,
que
no,
puede...
yo estoy fuera de concurso.
Bueno,
me lo como
en fin.
Si queréis. Pero
vale.
La receta.
Hasta vale. Luego todos.
Ya lo
castaña pilonga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes desde las 5:30, jornada 22 de la competición europea. CSK de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ay, me encantan los críticos de los trailers.
Carmen, querida crítica de trailers, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Tú también has catado el bizcocho, ¿no?
Yo no quería, pero me he sacrificado.
Ya, te han obligado, sí. No para... está pasando a todos. Nadie quería probar el bizcocho, pero del bizcocho van empezando a quedar como tres migas, más
es
o menos.
Está absolutamente espectacular.
Venimos diciéndolo toda la mañana. Veremos cómo está el de Olaya, que se ha comprometido a traer, a hacer la receta de Marga y traerla. Veremos a ver. Serás encargada de catarlo.
Sí, yo lo hago.
Tú te apuntas a
todo. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
Bueno, el otro trabajo duro que tienes es la de verte los trailers de los estrenos de la semana.
Pues sí.
Y recopilar términos para ese diccionario que estás haciendo. Español crítico de tráiler español.
Efectivamente, otra cosa que es un duro trabajo, pero alguien tiene que hacerlo. Ajá. Yo soy muy sacrificada de naturaleza.
Claro, estamos aprendiendo a hablar como críticos de cine. Yo hay veces que digo cosas y digo, llevo media hora hablando y no he dicho nada y no sé ni lo que digo, pero oye, quedo de cine.
Vas por buen
Nunca
camino.
Mejor dicho.
Vas por buen camino. Esa es la mejor definición de crítico de cine.
Bueno, pues vamos a incrementar nuestro vocabulario. ¿Con qué?
Hoy vamos a aprender cómo se llama a esas películas que mezclan misterio, que mezclan intriga, que mezclan comedia, o sea, que tienen de todo.
Pues películas con de todo.
Pues sí, eso sería bonito, sería muy bonito, pero no lo puedes llamar película.
¿Cómo se llaman?
Buddy movie.
¿Cómo?
Buddy movie.
¿Buddy movie?
Buddy movie, o sea, buddy movie.
Ah, vale, buddy movie, vale. Una película que empieza con un asesinato, luego se ríen, luego hay tragedia, luego hay drama, un batiburrillo.
Sí, de estas que está con los amigos y uno quiere ver una de cine, otra de terror, otra de risa, otra una comedia romántica, dice, pues no vamos a ver una buddy movie.
Ah, vale, vale.
¿Y todos contentos?
Pues mira, me ha gustado el término, queda así como muy snob.
Ah, pues sí.
Perfecto. Vamos con los trailers de la semana. ¿Qué te has visto? A ver.
Pues hoy he visto, para empezar, María, Reina de Escocia.
Sí.
Ponemos el trailer.
María Estuardo es condenada a muerte por orden de nuestra soberana Isabel, Reina de Inglaterra.
No tengo ni idea de la película, pero teniendo en cuenta el tráiler, esto parece que es de las que empieza por el final, ¿no? Tráiler que empieza por el final.
Sí, además esto es puro spoiler. O sea, todo el tráiler es puro spoiler. Porque además, como esta es la historia, como esta es histórica y esta está en la Wikipedia, esto ya se sabe que a esta mujer la cuenta en la cabeza.
Ya, y han decidido que entonces no cuidaban nada el tema spoiler.
Exactamente. O sea, esta mujer se sabe que acaba mal. La película se centra en la relación de María Estuardo, reina de Escocia, con Isabel I de Inglaterra, que es esa reina que se han hecho tantas películas de ella, está tan estirada, que por cierto me he tirado todo el tráiler intentando descubrir quién de las dos será quién.
Ah, que en el tráiler no se sabe muy bien quién es María Estuardo y quién no es.
A lo mejor algunos lo sabrán, yo soy imposible, porque es que son iguales, son idénticas las dos actrices con los mismos peinados, la misma pinta, es que es imposible descubrir quién es quién. Supongo que la película se sabe porque la que no muere es Isabel.
Ah, claro. No, perdona, esto está en la Wikipedia, Ceballos. Esto está quita la alarma anti-spoilers.
Y mira, dato histórico, porque que nuestros oyentes, mira, aquí no sabremos de cine, pero sí de historia. Te voy a explicar.
A ver.
A María Estuardo la decapitaron tres veces.
¿Cómo tres veces?
Sí, tres veces.
¿Pero qué pasa? Que era,
igual no saben.
Que
no
era
saben
la como la derecha española, tres cabezas.
Pues no sé.
Lo han dicho ayer.
Esto, más que nada, es que era un verdugo que tenía muy mala puntería y entonces, de la primera vez que le dio el hachazo, no atinó, la segunda vez tampoco y hasta el tercer hachazo no la mató.
Por favor, ese señor le tenía que retirar el carnet de verdugo.
Una vez dicho la cosa escatológica, esta película está muy premiada, le gusta mucho a los críticos, así que miedito que me da, y está nominada a los Oscar al mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería. Que no hay como hacer una película histórica para que te den el Oscar a los maquillajes.
Pues también tienes toda la razón, y a los vestuarios. ¿Recomiendas el tráiler o no merece la pena?
Sí, solamente para que hagan el ejercicio de adivinar quién es quién.
Vale, perfecto. Vamos con otro.
Te he dado una nueva identidad. Querías impresionar y te he inflado el currículo o un huevo.
Oh, oh. La mentira te ha abierto las puertas, pero tú has conseguido el trabajo, cariño. ¿Quién es la mejor? Va. ¿Quién es la mejor?
La mejor.
Lo eres. Eres la mejor. ¡Espabila, vamos!
No es fácil conseguir trabajo a tu edad.
A ver, esto es una película protagonizada por Jennifer Lopez.
Ah, bueno.
Vale. Entonces, ¿de qué va esto? Esta es, ella es maya, no tiene estudios, pero ya aspira a una vida mejor. Trabaja como gerente o subgerente de un supermercado y consigue un puesto maravilloso en una maravillosa compañía de Manhattan de lo mejor. Pero lo hace porque ha inflado el currículum de manera espectacular.
¡Ay, qué te
vale,
pasa,
porque
tal.
En realidad ella no tiene estudios, pero ha puesto que sabe de... Esto se ve en el tráiler. Se ve en el tráiler, no es spoiler. A ver, el objetivo durante la película de esta mujer será demostrar que la inteligencia y la experiencia son tan valiosas como los estudios. Yo ya tengo que decirlo, a mí me parece esto muy mal.
Ya, pero o sea, ¿que te parece mal el tráiler o que te parece mal el tema de fondo, el mensaje?
De la película. A ver, niños, no hagáis caso a la película, que hay que estudiar para ser una persona de provecho.
Ahí la tienen ustedes.
No me hagáis caso a la película, niños.
Lo normal es que te ocurra lo contrario. Venga a estudiar para ser crítica de cine y te quedas en crítica de tráiler, por ejemplo, ¿no? Esto suele pasar más.
Que si yo dejara la universidad no vale como ejemplo.
No, no.
Eso no tiene que ver. Vosotros fijaos en mí.
Bueno, ¿cuánto dura este tráiler?
Este tráiler dura 1.43.
Estará guapísima Jennifer
Lopez. Está espectacular. Por cierto, la habían dado, la querían haber dado a ofrecer a Julia Roberts el trabajo, el papel, pero dijo que no. Y bueno, pues Julia, es que las dos se llaman casi igual, más o menos. JL está espectacular, bueno, estuvo más espabilada, dijo esto para mí. Y bueno, está espectacular. Yo cuando sea mayor quiero ser como ella.
Lo recomiendas, entonces. Sí, un tráiler que está bien.
Está bien, está simpático.
Vale, perfecto. ¿Vamos con el tercero?
Sí. Mamá, tengo miedo. Ven aquí, cielo. Ven aquí.
Observa el ojo plateado de la varilla. Volvemos atrás en tu vida. Vuelve a la época anterior a este cuerpo.
¿Esto qué es? ¿De miedo?
Esto...
De mieditos.
Yo he pasado un miedo.
¿Viendo el tráiler?
Viendo este tráiler.
¿Qué me dices?
Yo he dado unos botes en la silla...
¿Cuánto dura el tráiler?
El tráiler se hace larguísimo, de los nervios que te pone.
Ya.
Dura casi 2 minutos. Ay, mira, qué bonita se me ha puesto la cosa esta voz.
Te han puesto una voz muy... Hola. Sí, como si estuvieses ahí metida en una caverna.
Soy tu padre.
Bueno, no te vengas arriba, que vamos al comentario del tráiler. Bueno, ¿qué? ¿De
una
miedo?
Una de miedo con niño.
La típica, madre mía.
Que da mucho miedito porque al niño se le mete un espíritu de otras épocas en el... Esto, a ver, es interpretación mía, si no he visto la película, o sea, que igual ni es verdad ni nada, vamos, o sea, que pone alarma, pero...
Ella deduce igual de lo ese que spoiler, ve en el tráiler.
Igual no, o
sea... señor, bueno, ¿y qué?
Mira, cosa ¿qué curiosa, pasa? El director... ha dicho que la primera vez que proyectaron la película había una parte en la que la gente gritaba tanto que tuvieron que volver y editarla porque el diálogo siguiente no se escuchaba. O sea, tiene unos sustitos que pagué.
Vale.
Esto es para ir acompañado.
Ya, ¿que es americana?
Sí, se llama The Prodigy.
Vale.
Y el argumento, pues la verdad es que viendo el tráiler yo me quedo aunque da miedo, pero no sé muy bien. Sabe que hay un niño que da mucho repelú, la madre que no sabe qué hace con el niño. Bueno, está ahí normal, eso pasa con todas las madres. Pero bueno, el niño se pone un poco espeluznante a la mitad del tráiler y eso. ¿Qué?
Bueno, pues película de miedo con niño.
Iros con alguien al que se le pueda apretar bien en los momentos de tensión.
Pues mira, yo a lo mejor me cojo un minuto y medio durante el fin de semana y digo voy a pasar miedo un minuto y medio y me veo el tráiler. No digo yo que no. ¿Tenemos alguna más?
No. Hasta aquí tenemos.
Pues no te has herniado tú esta semanita, bueno, compañera.
Me he quedado impresionada con la última, todavía no me he recuperado.
3 trailers que se ha visto durante toda la semana. En fin.
Pero uno me lo he visto 2 veces.
¿Ah, cuál?
El del miedito.
¿El del miedo?
El del miedito porque me...
Tú eres medio masoca, compañera.
Me ha dado mi cosilla.
Bueno, en fin, ¿te viene mañana al mercado de las ventas con nosotros?
Me voy.
Vale, pues si quieren ustedes conocer a la crítica de trailers, ahí va a estar todo el equipo de Buenos Días Madrid, los de las 10 de la mañana. Estaremos mañana hablándoles, pero desde el mercado de ventas y viéndoles si se acercan ustedes. Allí les esperamos. Se quedan ahora con las noticias y con el partido de la 1.